Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria.
En una época de turbulencia, donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Sus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática. Si eres una empresa, emprendedor, consultor y tienes una mejor práctica, tecnologías o innovaciones que puedan ayudar a otros negocios u otras industrias, definitivamente tienes algo que compartir y podemos generar sinergia en nuestras charlas y podcasts.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia, una resiliencia latina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a Jesús, a Daniela. Y el día de hoy, bueno, recordemos que tenemos un episodio, este es el cuarto episodio de Resiliencia Latina. Y Resiliencia Latina, recordemos que es un lugar para compartir mejores prácticas, tips y consejos que puedan ayudar pues, a toda la comunidad profesional. Estamos transmitiendo desde LinkedIn, Facebook, YouTube. Y para nosotros es un honor estar aquí el día de hoy. Vamos a presentar algunos temas muy interesantes. Precisamente el episodio se llama Mindfulness y Resiliencia. Y el día de hoy tenemos aquí a Daniela Patricia Bratti, nuestra especialista invitada de honor para poder nutrir esta sesión. Y bueno, también aquí Don Jesús.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues como es costumbre, siempre estamos muy emocionados, Carlos y yo, en poder presentarles temas muy interesantes, sobre todo esta parte de resiliencia, y más que nuestro canal se llama Resiliencia Latina, ¿no? Y pues qué mejor que traer expertos en el tema para poder comprender ciertas cuestiones, porque esto raya en la parte psicológica del individuo a veces. Y pues bueno, qué mejor tener un coach aquí para poder ayudarnos a poder situarnos en este tipo de términos que con la pandemia ya se nos están haciendo muy familiares. Muy bien, Daniela.
Bueno, soy Daniela Patricia, como bien dijeron, coach, paz, persona altamente sensible, muy empática, empática extrema, y lo que hizo la empatía extrema fue fortalecer la resiliencia e interiorizarme mucho más que el común de las personas acerca de este tema para poder fortalecerme a mí misma, fortalecer las emociones. ¿Qué es la resiliencia? Es tener la capacidad de hacer un proceso de duelo y salir lo más pronto posible de él, ¿sí? Habiendo sanado, sin que las emociones negativas interfieran en nuestro proceso. Y tratar de que esas emociones negativas no interfieran en avanzar la vida. Y también disfrutar de las cosas buenas, porque a pesar de que no, muchas veces nos suceden cosas negativas, decimos, también nos suceden buenas cosas. Y bueno, la resiliencia es eso, que podamos disfrutar de la vida en sí, en su totalidad.
Oh, perfecto. Perfecto, muy bien, exacto. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más acerca de los temas. La dinámica más o menos que vamos a manejar el día de hoy es una charla entre amigos, como lo hemos platicado. ¿Y qué temas vamos a cubrir? Vamos a hablar acerca de la definición de resiliencia. Este es un episodio muy liminal, ¿no? Muy liminal, no sé si conozcan la palabra. yo me la topé hace unos días y muy liminales del origen. Vamos a hablar del origen de la resiliencia. Vamos a hablar qué es la resiliencia, cómo desarrollarla, ¿no? Y cómo se fortalece. La importancia de tener una persona que nos pueda ayudar, un mentor o un coach durante este proceso. ¿Cuál es el rol también que cumple en mindfulness y en el proceso de la resiliencia? También vamos a platicarlo. Y finalmente, también otra de las cosas que nos han preguntado es cómo podemos compartir estos tips y consejos para procesar mejor los cambios. Entonces, al final del episodio, hemos preparado un extracto precisamente para compartir estas mejores prácticas instantáneas para que todas las personas puedan tomar, digamos, el resumen de la plática y poderlas implementarla en su vida diaria. Entonces, si les parece bien, antes de comenzar, muy buenas tardes. Hay gente que nos acompaña desde Madrid. Ah, hola, ¿qué tal, Francisco?
Saludos de España.
Muy bien, aquí. Y también para México, Gaby Castro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaby? Muchas gracias por acompañarnos. Y también, Gemma, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece, Jesús Daniela, si empezamos y platicamos acerca de la definición de resiliencia? Para ti, Daniela, desde el punto de vista de coach y mentor, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo se define?
La resiliencia es un proceso de fortalecimiento emocional, ¿sí? La resiliencia es como la medalla, nos recibimos como una medallita de la vida, ¿sí? Es el premio que la vida nos da cuando nos dedicamos a fortalecernos y a no evadir los problemas y a resolverlos lo antes posible, ¿sí? Porque cuanto más rápido resolvamos los problemas, menos sufrimos, menos quedamos involucrados en el sufrimiento y vamos más hacia el dolor mismo, ¿sí? Y en definitiva, más rápidamente somos felices, porque en realidad lo que estamos buscando los seres humanos es sentirnos la mayor parte del tiempo posible felices, alegres, contentos, realizados, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la resiliencia.
Me parece perfecto, ¿no? Mucho se dice por ahí que todos los humanos venimos a la Tierra a ser felices, ¿no? Y precisamente esta parte de resiliencia nos hace pasar las adversidades de mejor forma. Sin embargo, ¿se nace o no se nace con resiliencia? ¿O se puede desarrollar la resiliencia, ¿sí? Con el fortalecimiento de ciertas cosas. ¿Cómo desarrollar el fortalecimiento emocional desde la resiliencia, Daniela?
Jesús, con todas las herramientas que la vida nos pone a nuestro alcance, ¿sí? Y la cuestión es hacernos conscientes de que esas herramientas están ahí para tomarlas y fortalecernos, ¿sí? Unas personas nacen más resilientes que otros con diferentes procesos. Resiliencia hacemos todos en todo momento, cada vez que resolvemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica? Una de las maneras es incentivando a la creatividad, ¿sí? Somos seres creativos de por sí. Descubramos la creatividad en nosotros mismos. Y otra de las cosas importantes es, vuelvo a comentar, no evadir los problemas, ¿sí? No hay que evadirlos, no hay que trasladárselos a otras personas tampoco, porque solemos decir que tal o cual persona es la responsable o la culpable, porque solemos decir, hablar desde la culpabilidad, es la culpable de lo que me sucede, ¿sí? Responsabilidades quizás en acciones, quizás hay, como por ejemplo en lo laboral, hay responsabilidades repartidas, pero en lo que estamos hablando, no hacer responsable a las demás personas de la situación que me está pasando. Empezar a ver hacia nosotros mismos, hacia adentro, siempre hacia adentro. Gestionar nuestra energía, esa es otra de las cosas. Nosotros vivimos muy apurados y vivimos muy metidos dentro de la tecnología que nos soluciona muchas cosas, pero no le estamos dando lugar a, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos, porque nos estamos descuidando nosotros también. Entonces, nos salimos a tomar sol. Algo tan simple, que es como salir a tomar sol, que nos carga de energía, de vitaminas, no lo estamos haciendo. Y el tema es también hacer todo a conciencia. ¿Sí? Todo lo que hagamos lo debemos hacer a conciencia. Empezar a ejercitar eso que hago es a conciencia plena. Si yo salgo a hacer alguna rutina o simplemente me hago un té, disfruto ese proceso de hacerme el té y de tomar el té. ¿Sí? Entonces, las pequeñas acciones, las más grandes, las más que hay que desarrollar mucho más fácil. ¿Sí? Pero vamos a las pequeñas acciones. Y también, cuando logremos algo, démonos un premio. El premio debe existir. ¿Sí? Para la autoestima. ¿Sí? Para generar autoestima. Y para generar dopamina que nos produce felicidad. Claro. Entonces el cerebro empieza a reconocer esas situaciones. Y entonces nosotros vamos a querer más desde ese lugar y no desde el lugar negativo, que es donde más nos enganchamos los seres humanos.
Ok. Perfecto. O sea, las herramientas están ahí. Somos seres humanos y recibimos influencia de factores externos. Como lo menciona Daniela, también hay que poner atención a nuestro interior. Algo súper importante que mencionaste es vivir en el presente, ¿no? De nada sirve vivir pensando en el futuro o preocupándonos, o tenemos que perdonarnos muchas veces también del pasado. Y ahora en estos tiempos, o desde que empezó la pandemia, un poco más de un año, me imagino que esto se agudiza porque la carga negativa que uno recibe es mucho más fuerte de los factores externos. Y aunque las herramientas estén ahí, pero se requiere un guía, se requiere alguien que nos lleve, que nos enseñe cómo abrir, cómo hacer el uso de esas herramientas que ahí están y que las tenemos. Pero muchas veces necesitamos el rol de un mentor o de un coach que nos ayude a navegar durante estos momentos difíciles, que es donde uno es capaz de desarrollar esa resiliencia. Entonces, bajo ese concepto y desde tu punto de vista, Daniela, o sea, ¿cuál es la importancia y qué es esos factores que un coach puede hacer el éxito para una persona que quiera desarrollar resiliencia?
Bueno, es indispensable. Somos seres sociales y necesitamos de la mirada y de la palabra y de la conexión, de todo lo que nos pueda proporcionar alguien más. ¿Sí? Que ese alguien sea lo mejor posible desde nuestra confianza. ¿Sí? Porque nosotros vamos a confiarle muchas cosas íntimas de coach o mentor. ¿Sí? El coach lo que va a hacer es entregarle herramientas específicas al coach para que ejercite ciertas cuestiones. Como por ejemplo, yo como coach PAS, lo que hacemos es ejercitar la empatía a través de ciertos ejercicios de escritura. El mentor lo que hace es transmitir su experiencia de vida, ¿sí?, a a quien está siendo asistido, pero principalmente lo que le va a proporcionar desde la mentoría es una escucha activa. O sea, lo que hay que practicar y desarrollar el mentor es el silencio y la escucha activa. ¿Sí? Ese es el rol principal de un mentor desde mi lugar, ¿sí? Y desde mi visión y desde mi experiencia. Porque hoy día las personas necesitan ser escuchadas.
Muy bien.
En una escucha activa podemos entregarle a una persona todo nuestro ser. Algo que no se ve y que no se escucha, pero esa persona va a percibir nuestra experiencia, porque es un silencio poderoso. Y si no, preguntémosle o leamos Gandhi.
Muy bien. Pues yo considero, Daniela, que hay varias personas que nos están escuchando y varias personas que forman parte del grupo y del networking que nosotros tenemos en LinkedIn, que se dedican a la parte tecnológica. Los ingenieros somos muy cuadrados, ¿sí? Y a veces que pasamos por ciertas adversidades, etcétera, no reconocemos que necesitamos ayuda. ¿Sí? No reconocemos más que a más allá de la práctica de hacer las cosas, ¿sí? No vemos a la psicología del individuo, cómo manejar ciertos issues que se nos presentan en forma interna, que se le presentan en forma al individuo. Y es por eso que nos las pasamos culpando a los demás, o nos la pasamos sintiéndonos culpables nosotros mismos de algo y no recurrimos a cierta ayuda. ¿Por qué? Porque comprendemos que eso está fuera de nuestro alcance y de nuestro comprender, sobre todo la gente técnica, ¿no? La gente informática, la gente que se dedica a la parte de tecnologías de información, ¿sí? Y lo digo porque conozco esa situación y alguna vez yo la viví. Pero no reconocemos exactamente que necesitamos ayuda. Y es por eso que para poder ser resilientes y para poder tener esa fuerza y ese estoicismo para poder pasar las cosas, es a veces que necesitamos de ciertas técnicas, de ciertas prácticas que nos las puede dar un coach. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también existen otras técnicas que escapan de nosotros. ¿Por qué? Porque no las manejamos de forma diaria, no las manejamos, estamos embebidos en otro tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando oía hablar de la técnica del mindfulness, pues decía yo, pues bueno, pues es una cuestión de meditación y todo eso, pues yo estoy muy ocupado con mis cosas. Yo estoy muy ocupado con las cosas que tengo que hacer. Y incluso alguna vez me compré un libro que decía Mindfulness. Pregúntame, lo abrí, dije, esto es, me voy a ocupar de poder leerlo. ¿Sí? Pregúntame, ¿cuántas hojas yo leí del libro? Pues casi nada, ¿no? Tuve que aprender ahora en estas épocas de crisis, en estas épocas de pandemia, de que estamos pues absorbiendo ciertos conceptos a los cuales no estábamos acostumbrados a manejar, ¿no? Una de esas es resiliencia, otra es de ser estoico, otra es la parte de mindfulness. ¿Cuál es el rol que cumple mindfulness en el proceso de resiliencia? ¿Cómo lo consideras tú, Daniela?
Importantísimo, importantísimo. Y quiero rescatar algo. Todos los seres humanos somos meditadores. Meditamos todo el tiempo.
Ok.
Solo que no lo hacemos de manera consciente. ¿Sí? Somos personas que nos manejamos desde la emocionalidad. Y lo que hace el mindfulness, al situarnos en el tiempo presente, en el instante presente, es desarrollar nuestra responsabilidad. Con responsabilidad, ¿con quién? Con nosotros mismos.
Exacto.
Principalmente. ¿sí? Nos hace responsables de nuestros propios actos. Y empezamos a resolver. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a, después lo vamos a trasladar hacia nuestro ámbito laboral también. ¿Sí? Porque cuanto más hagamos por nosotros mismos, se va a ver beneficiado todo nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, pero siempre la intención, el por qué y el para qué, es por nosotros, para nosotros en expansión. No nos quedemos solo en nosotros y para nosotros, y sin expandir esta energía, porque si no nos transformamos en seres ególatras. Entonces, el mindfulness lo que hace es una introspección generando conciencia y transformación efectiva. Entonces, cuando logramos esto, cuando logramos un simple acto, que es tomar un vaso con agua, tomando conciencia de todo el proceso que hice para llevar ese vaso hacia mi boca y que ese agua ingrese hacia mi organismo y me depure, con ese solo proceso, haciéndolo conciencia, ya estamos haciendo muchísimo por nuestra salud y nuestro bienestar y por nuestro entorno. Y así, eso lo vamos a trasladar en nuestro lugar de trabajo, en nuestro oficio. Vamos a empezar a valorar nuestros talentos, ¿sí? Vamos a empezar a valorarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a provocar espacios de placer, ¿sí? Y de disfrute. Con este solo acto, ¿sí? Entonces, lo que hace el mindfulness es eso, hacernos conscientes y madurar todo nuestro aprendizaje. También vamos a ir desarrollando lo que es la compasión hacia el otro, porque cuando veo todo lo que sufro yo y todo lo que me cuesta resolver, ¿sí? Entonces ahí empiezo a comprender a ese otro que está también resolviendo y sufriendo. Y ahí es donde se forma la empatía, es donde empatizo con la otra persona, con su situación, y es donde yo puedo también, desde mi experiencia, colaborar con esa otra persona.
Uh-huh. Por eso, en alguna conversación que tuvimos, Daniela, mencionabas que la empatía era la prima de la resiliencia y que van juntos.
No se despegan. No se despegan.
Fíjense qué interesante es algo de lo que me está pasando. Es que muchas veces puede uno estar consciente, como lo comenta Daniela, de todos esos procesos o cosas simples que uno hace, pero cuando alguien te lo dice desde afuera, realmente le pones mucho más atención y te puede ayudar a hacer más nutrida tu introspección. Entonces, creo que ese proceso es súper importante y qué padre que yo lo estoy experimentando ahorita que dijiste lo del vaso y me empecé a pensar y dije, wow, o sea, tiene toda la razón. Pero hasta que no te lo dice alguien de fuera y le pones atención, entonces realmente eres consciente de todos esos procesos que pasan. ¿Cómo podemos prepararnos para procesar mejor los cambios, Daniela?
Voy a decirles cosas simples. Primero y principal, apóyense en su familia, en sus amigos. Pidan ayuda. Si necesitan un coach, un mentor, un profesional médico, un psicoterapeuta, pídanlo, vayan, búsquenlo. No se queden solos esperando, sufriendo, porque el sufrimiento aletarga lo que están buscando, que es en definitiva lograr sus metas, sus propósitos, el que sea. Entonces, ¿cómo? Primero y principal, y ya que estamos con el tema laboral, les voy a decir, antes de una entrevista, hagan dieta. Dieta saludable.
Ok.
Sí. Hidrátense mucho. Tomen la suficiente agua. Y hagan una dieta saludable 7 días antes. Les va a mejorar su postura, les va a mejorar su mente, les va a mejorar toda su parte baja estomacal y toda la parte intestinal. Y ustedes van a presentarse en una entrevista laboral distintos, van a ser otra persona. Otra de las cosas, siempre lean en voz alta. Mucho. Lean en voz alta todo el tiempo que puedan. Denle a esas palabras que están leyendo la expresión que merecen. Lo que va a hacer leer en voz alta es educarlos a ustedes mismos en escucharse. Si yo me escucho, escucho a los demás. Además de entrenar nuestras cuerdas vocales, fortalecerlas, entonces cuando yo me dirija hacia otra persona, lo voy a hacer desde un lugar de seguridad. Entonces, los miedos, porque esta semana estuve leyendo mucho en la red social que hay miedos al rechazo. Bueno, si ustedes hacen estos simples pasos, ese miedo lo van a reducir un montón. Yo no les voy a decir que va a desaparecer, porque hay miedos y miedos. Hay que ver si es miedo o si es ansiedad, qué es lo que es. Y eso le compete a un psicólogo. Pero van a reducir muchísimo esa sensación tan molesta. Entonces, lean en voz alta mucho. Aprecien la palabra. Amen la palabra. Entonces, y amen lo que dicen, lo que yo quiero transmitirle al otro. ¿Cómo se lo quiero transmitir? ¿A quién? ¿Qué es lo que debo transmitirle? Un exceso de palabras tampoco. Entonces, lo que va a hacer esta lectura es fortalecernos. Y les puedo asegurar que hasta caminar les va a cambiar la forma que den el paso. Es increíble, parece tonto, pero no lo es. Yo lo practico, por eso lo digo.
Mm-hmm. ¡Wow!
Perfecto. Y fíjate que yo he estado comentando muchas veces y ahora que estuve en una de las pláticas ahí con Lucas, estaban tratando un tema de quererse a sí mismo, ¿no? Primero uno se tiene que querer a sí mismo para querer a los demás. Esa era prácticamente una de las conclusiones que tenían en la plática. Y esto viene a colación de que si yo tengo una problemática interna, ¿sí?, para sentirme mejor, yo necesito reconocer que necesito ayuda, ¿sí? Tengo que reconocer que necesito ayuda. No todas las personas están preparadas para eso, ¿sí? Hay algunas que dicen, no, me meto en una serie de terapias y es un sinfín, etcétera, pero no reconocen el tipo de ayuda y de mejoras que pudieran llegar a tener en su comportamiento, no lo vislumbran y se quedan así, ¿sí? Yo les puedo decir que yo también tuve experiencias así, yo iba para decir, seguirme culpando, seguirme con la culpa, o si no le echaba la culpa a otros, etcétera, hasta que tuve una posibilidad de tener ayuda, ¿sí? Comprendí que para la mejora interna del propio ser, ¿sí?, hay que primero reconocer que necesitamos ayuda. Nos tenemos que conocer, más bien, nos tenemos que querer a nosotros mismos. Porque siempre estamos preocupados por lo que piense el otro, lo que piensen los demás, etc. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Lo que quiero yo es quererme a mí mismo, ¿sí?, y empezar con los trámites de ayuda. La mejora interna es lo que debe de preocuparme en lugar de estar pensando en otro tipo de cosas. Y siempre estar pensando adelante, ¿no? Siempre andamos pensando en los problemas hacia adelante. No nos detenemos a ver cuestiones tan simples y tan bellas como un amanecer, como salir a caminar y ver aquí en Monterrey, los invito, y hay unas montañas preciosas que se ven en el amanecer, y todo ese tipo de regalos que nos da la naturaleza, no nos detenemos a verlas, porque siempre andamos hacia, siempre andamos deprisa. Y señores, eso no es querernos. Querernos a nosotros mismos es reconocer que necesitamos ayuda y que necesitamos mejorar en nuestro modo de pensar para adquirir esa resiliencia. Y pues bueno, eso prácticamente a mí me funcionó a la maravilla, ¿sí? Para poder desarrollar este... Estoy apasionado por los temas de estoicismo y ser estoico y la resiliencia ahora, y por eso Carlos y yo empezamos a dilucidar qué tipo de temas tenemos que tratar en esta parte, acercándonos más a la parte tecnológica, que es el área de nosotros. Pero bueno, reconociendo que necesitamos, como seres humanos, necesitamos tener este ingrediente, ¿no? Este ingrediente que raya en la psicología y que raya en otro tipo de temas, pero que a la audiencia le va a ayudar. Con que toquemos a una persona, con eso estamos súper agradecidos con
que
todos.
Sí. Es que si no fortalecemos las emociones, la tecnología nos supera.
Uh-huh. Exacto.
Exactamente, exactamente. Y bueno, también aquí como lo comenta Gema, ¿no? En efecto, si te quieres, si te mimas, estás fortaleciendo tu espíritu y tu alma, y tendrás fortaleza para seguir el camino hacia la meta que te has marcado. Las pequeñas cosas las tenemos delante, solamente tenemos que disfrutarlas, lleno de verdad. Y es ahí cuando se empiezan a valorar otras cosas de la vida. Exacto, muchas veces estamos muy ocupados pensando o en nuestras preocupaciones, en nuestro trabajo, pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Y muchas veces hasta que lo perdemos es cuando lo valoramos. Entonces, bueno, exacto. Y Daniela, si yo te preguntara, ¿cuál sería cómo te gustaría cerrar este capítulo con alguna conclusión, algunos tips muy enfocados acerca de cómo el rol de coach es importante y es crucial para ayudarnos a navegar en esta parte de mindfulness y resiliencia?
El rol del coach es de ser un gran observador, tanto como el mentor, ¿sí? Es ser un gran observador. Y vuelvo a lo mismo, es más lo que escucha que lo que dice, ¿sí? Pero hay que observar, hay que ser empático con las personas y resolver lo que la persona necesita, no lo que yo necesito, porque yo ya muchas de las cuestiones que presenta la persona cuando viene a un coach o a un mentor, ya las he resuelto, ¿sí? Entonces yo desde mi experiencia de vida, lo que tengo que hacer es ver qué es lo que necesita resolver esa persona y colaborar con esa persona, teniendo en cuenta que no tenemos injerencias ni como profesionales médicos ni como psicoterapeutas, ¿sí? Lo que sí debemos saber como observadores, si la persona lo necesita, guiarla en ello. Ahora, yo les voy a hablar con respecto al umbral de resiliencia. ¿Sí? Okay. Que es importantísimo, y se los voy a contar a través de una pequeña anécdota. Les voy a contar de mi amigo Martín. Yo hacía rutinas de caminatas antes de pandemia, 10 kilómetros por hora. En esos 10 kilómetros, todos los días me cruzaba con un muchacho joven durmiendo en la calle con su colchoncito en la vereda. Y yo pasaba rápido, lo veía, pero yo seguía. Hasta que la voz de mi conciencia un día me dijo, Daniela, pará. ¿Sí? Entonces frené, me comuniqué con el muchacho y le pregunté, entablé una relación de amistad con él primero. Y después le pregunté, Martín, ¿qué necesitas? Porque ustedes me pueden decir, ¿cómo que le vas a preguntar a una persona que está durmiendo en la calle lo que necesita? Es evidente. No, a todo el mundo hay que preguntarle qué es lo que necesita. Y Martín me dijo, no necesito nada, Dani. Tengo a Dios conmigo, es una persona creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Su umbral de resiliencia, su umbral emocional, es enorme. Porque si puede emocionalmente soportar todo lo que estaba soportando y todavía no pudo pedir una ayuda específica, es porque su umbral de resiliencia todavía lo estaba poniendo a prueba. ¿Sí? Entonces, eso es el umbral de resiliencia. Y es respetar también en otro lugar lo que la otra persona necesita, no es lo que yo quiero. Porque es su proceso de aprendizaje. No es, si bien yo colaborando con la otra persona también es mi aprendizaje y el proceso, pero en este caso estoy poniendo la atención en colaborar. La intención es su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? Mientras el orgullo no nos deje pedir, vamos a seguir sufriendo. Creo que esta anécdota a mí por lo menos me marcó muchísimo.
Muchísimas gracias por compartir, Daniela. Sí, definitivamente creo que nos deja esa enseñanza. Pues yo con qué me quedo de este capítulo, con qué me gustaría cerrar. Pues yo no soy especialista en el tema, ni mucho menos, ¿no? Yo vengo del mundo de las ventas. Eso es lo que me encanta. Pero dentro de las ventas, pues uno tiene también que aprender a cómo fortalecer la resiliencia, ¿no? Porque muchas veces en las ventas tienes que estar acostumbrado a que te digan que no, a que te cierren la puerta, a soportar inclusive malos tratos muchas veces, y ahí es donde entra también el carácter para darse a respetar. Pero todo eso te ayuda y te va forjando y te va haciendo un poco más fuerte. Ahora también en la parte personal lo relaciono mucho con el ejercicio. Antes andaba en bicicleta hasta que me caí, ¿no? Hace unos meses y me caí y no pude hacer ejercicio. Tienes que volver a encontrar esa autoconfianza y decir, perfecto, o sea, si ahora ya no voy a hacer bicicleta, ok, voy a empezar a hacer otro tipo de deporte. Y me dolía y no me sentía seguro. Un proceso de sanación y de rehabilitación que una vez agarrar confianza y de que tus piernas responden y de que tu cuerpo está bien y de que cada vez aguantas más, muchas veces te pones unas metas y hasta que no las logras, muchas veces las logras y dices, no me creía capaz de haber llegado hasta este punto, ¿no? No me creía capaz de, inclusive de que podía llegar en el ámbito personal o en el ámbito profesional a correr esta distancia o a romper este récord de ventas. Y una vez de que agarras esa confianza es como una bolita de nieve, ¿no? Te vas reforzando, se va creando cada vez un poco más grande esa coraza. Y eso te va haciendo más fuerte, más resiliente y cada vez vas logrando más. Entonces, es con lo que les puedo compartir que a mí me ha funcionado. Yo quisiera cerrar con esto. Y bueno, no sé qué opinan, Jesús, Daniela.
Pues para nosotros ha sido pues una gran oportunidad y gran enseñanza, Daniela, Patricia. Sí, te agradecemos mucho porque nos llevamos mucho conocimiento acerca de cómo manejar ciertas cuestiones de nosotros. Incluso ha sido aprendizaje tanto para Carlos, estoy seguro que tanto para Carlos como para mí.
Totalmente.
El poder decir, oye, esto lo tengo que llevar a cabo y ya me dijo la serie de pasos que tengo que hacer para fortalecer esa resiliencia que debo de tener en estos tiempos de crisis. Y pues bueno, pues también decirle a la audiencia que cualquier tipo de comentarios nos agradaría mucho que dejen comentarios, ¿eh? Porque nosotros nos guiamos por esa parte y para poder preparar pues temas futuros, que ya tenemos un tema para el siguiente episodio que yo estoy seguro que les va a agradar porque tiene que ver mucho con la práctica y sobre todo en la parte empresarial. ¿Sí? Y como también como la parte humana y como individuos, ¿no? ¿Sí? Les agradezco mucho Por mi parte, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Daniela.
No, gracias a ustedes. Y nada, acéptense tal cual son, ¿sí? Tal cual son, que a partir de ahí viene el cambio. Orgullosos se nace o nos hacen. De cualquier manera hay que tratar el orgullo. Practiquen meditación, busquen coach, busquen mentors, busquen soluciones, busquen en qué confiar. La confianza, ¿sí? es primordial para poder avanzar. Así que yo les agradezco un montón. Estoy a disposición para cuando ustedes quieran y a responder cualquier pregunta de las personas que puedan dejar ahí en el video. Hay mucho por hablar.
Muchas gracias. Okay. Tema también, muchísimas gracias. Un abrazo igualmente y pues hasta pronto.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.